8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 23 de abril de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El BOE publica hoy la orden por la que se amplía el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de mayo. Las organizaciones agrarias valoran positivamente la medida, pero consideran necesario un plazo aún mayor. El Ministerio de Agricultura anunció ayer que ya están asignados los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en la campaña 2015. Apenas el 30% de los envases de leche indican el origen de la misma, según el último informe de seguimiento del acuerdo lácteo presentado por el Ministerio de Agricultura. El río Duero ha alcanzado esta semana el caudal más alto del año hidrológico, tanto en la ciudad de Zamora como en Toro. La crecida ha provocado inundaciones en tierras de cultivo e infraestructuras de ambas localidades. Cuando hace apenas año y medio que ha entrado en vigor la última reforma de la PAC, han comenzado ya las reflexiones sobre por dónde debe ir la próxima, es decir, la que se aplicaría a partir de 2020 o incluso antes. Los precios de las almendras se han orientado al alza tras varias semanas de bajadas. Se multiplican los robos en el campo y en el medio rural de Valencia. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son los resúmenes de noticias, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, la sección de innovación y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Titulares.
Vamos a continuar con un tiempo inestable en buena parte de la península durante unos cuantos días. Los chubascos tormentosos seguirán apareciendo en muchas zonas del norte peninsular, aunque no serán de gran intensidad. Las temperaturas serán suaves en el tercio norte y templadas en el sur.
Luego ampliamos esta información. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Chechu Martínez y en el control central. Y en el control de sonido, como de costumbre, Cinta Molina. A ver si se porta bien hoy. Y aprovecho para recordar que se cumplen 2 años y 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. ¿A qué bolsillo fue a parar ese dinero? Es la gran incógnita que nos ha ocupado durante estos casi 3 años y que seguirá ocupándonos mucho, me temo. Unos consejos.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes el 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Además, el ofertón de Hipercor con una batería de cocina por piezas sueltas de acero esmaltado desde 6 euros la pieza.
Y con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
A través de Twitter, Ángel Boyano Infestas dice: amanece doblado en Villalpando, feliz día de Castilla y León a todos, pero antes a atender a los animales, que estos no hacen fiesta. Cielos parcialmente nublados en Madrid, temperatura agradable.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos. Bajo el mismo sol.
Hoy también tenemos el concurso que no se nos ha olvidado. ¿Cuál es la pregunta que vamos a plantear? Pues está relacionada con Cervantes. ¿Qué profesión tuvo Cervantes cuando volvió de guerrear por ahí, además de haber sido militar y además de escritor? ¿Qué profesión tuvo Cervantes, repito, además de haber sido militar y de escritor? Esperamos sus respuestas en el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas, Mamen.
Así es, estamos en Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y darle a seguir si todavía no se han abonado antes de responder. Y también pueden concursar a través de Facebook, en esta red social entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta.
¿Qué es lo que está en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar sus ofertas en www.vivirelvino.com, que irán acompañados de un libro hoy en el Día del Libro. El libro es Léxico de los Mayorales de Bravo, de la provincia de Salamanca, y es un libro tremendamente curioso. Repito, Léxico de los Mayorales de Bravo, de la provincia de Salamanca, editado por la Junta de Castilla y León. Esperamos sus comunicaciones. ¿Y qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales, de Facebook, por ejemplo?
A través de Facebook, la noticia más comentada esta semana ha sido que hasta finales de marzo se habían abonado a sus beneficiarios unos 4.120 millones de euros de ayudas directas de la PAC correspondientes a 2015, según los datos del FEGA. Pablo Sanz apunta, yo en Mallorca no he cobrado ni un euro. Manuel Antonio Sánchez señala, una vergüenza que a la altura que estamos no haya cobrado el 100%. Sergio Zoriguel comenta, las agroambientales y vulnerabilidad de ovino de lana hasta junio o julio no las pagan en Aragón. Jesús Maroto nos cuenta que en Castilla-La Mancha todavía quedamos varios sin ver un céntimo. José María Huelves dice, siguen sin pagar la compensatoria de 2015 en Castilla-La Mancha. Luis Maíz añade que él tampoco ha visto un duro. Manuel Antonio Sánchez nos comenta que el programa Arado con declaración gráfica es una porquería. Y por último, al respecto, Francisco Manuel Rincón también dice, sin cobrar estamos.
Y en Twitter nos han dicho, respecto a la ampliación de solicitudes de la PAC, lo siguiente.
Asesoría y proyecto se pregunta, PAC hasta el 15 de junio de 2016.
De momento lo que está es hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo.
Germán Puebla apunta, es absolutamente necesario, seguimos teniendo múltiples problemas con el programa. Y Asaja Sevilla añade, Phil Jovan debe permitir la prórroga del plazo hasta el 15 de junio, mala y falsa excusa es alegar que eso retrasa el pago.
Pues justamente de eso, de la ampliación del plazo, vamos a hablar.
Uno, dos, tres, zapatito inglés, cuatro, 5, 6, 7, 8.
El Ministerio de Agricultura confirmó ayer la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de mayo y hoy se publica la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. Más datos, Eugenia.
Según el Ministerio, la campaña 2016 tiene una serie de características especiales que aconsejan esta ampliación del plazo. En primer lugar, hasta marzo no se asignaron definitivamente los nuevos derechos de pago básico vigentes para el periodo 2015-2020, lo que ha condicionado la presentación de las cesiones de derechos por parte de los agricultores. Y por otro lado, desde este año es obligatorio presentar la declaración gráfica en formato digital de las parcelas para los solicitantes que declaren más de 200 hectáreas, lo que también ha ralentizado los trámites.
Las organizaciones agrarias han valorado positivamente la ampliación del plazo, teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas con los que se están enfrentando. Sin embargo, consideran que no será suficiente con esa fecha y han pedido más tiempo. Hay que tener en cuenta que la prórroga del periodo de solicitud más allá de ese día requiere la autorización de Bruselas. Resumiendo, de momento hasta el 15 de mayo y pendiente de lo que decida Bruselas para ver si se puede ir o hasta el 31 de mayo o hasta el 15 de junio. Y vamos a saber cómo van las cosas en Andalucía. Don Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César, y a todos los radioyentes.
Por las informaciones que hemos ido recogiendo, yo creo que la comunidad autónoma donde hay más problemas este año es en Andalucía. ¿Qué está pasando, don Antonio?
Bueno, esta campaña de solicitud única, en primer lugar, hay que destacar y recordar que bueno, viene a ser una continuación de la implementación del nuevo régimen de pago base y está resultando sumamente complicada y angustiosa en su gestión. Hay que recordar que el periodo de plazo oficial empezó el 1 de febrero hasta el 30 de abril, pero los datos pues son bastante, visualizan un poco la situación. A 30 de marzo, o sea, cuando se tenía consumido 2/3 del periodo oficial, solo había realizado en torno al 20% de los expedientes, o sea, nos habíamos comido 2/3 del plazo. Un ritmo muy lento que no ha permitido avanzar y que ha hecho incluso que muchos agricultores pues tengan que volver en más de una ocasión a la oficina para poder terminar su expediente.
¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, las causas más o menos están las causas de estos retrasos, evidentemente, el 15 de mayo, por supuesto, como bien ha dicho anteriormente, es un balón de oxígeno hasta el 15 de mayo, pero sigue siendo un balón de oxígeno hasta el 15 de mayo. Hay que recordar que entre las causas pues ha sido la coincidencia con distintos trámites que en paralelo a la gestión de las ayudas pues ha habido que realizar por parte de los técnicos, de incidencias del año 2015, que hay que recordar también, pues al ser un sistema nuevo, pues por ejemplo, le pongo el ejemplo de la incidencia referente al agricultor activo, era un tema nuevo que evidentemente ha tenido también complicaciones, por ponerle un ejemplo, los resultados de las incidencias de las alegaciones del CIPAC, el retraso en la normativa de aplicación en las agroambientales, en las zonas desfavorecidas, las propias sesiones de derecho de pago único, ¿no? Recordemos también que las sesiones de derecho de pago único se hacen en paralelo a estas solicitudes de gestión y esas, lógicamente, esas sesiones de derecho, como comprenderá todo el mundo, pues no se han podido hacer hasta conocer los derechos de pago base que en esas sesiones de derecho, bien por herencia, bien por compraventa, bien por arrendamiento, pues no, el agricultor no conocía. Esa asignación de derecho de pago base, que marca un poco el hito de esta campaña y que se está comunicando en estos días, hay que tener en cuenta que cuando un agricultor, y esto todos los agricultores que nos están escuchando y que han tenido la oportunidad de hacer ya su solicitud, otros no, el técnico tiene que estar con él la mitad del tiempo que normalmente se dedica únicamente para analizar los datos que le han transmitido en cuanto a su comunicación de derecho para, en su caso, hacer alegaciones a aquel que la tenga que hacer. Entonces, evidentemente, se levanta el acelerador, el ritmo de gestión de ayuda derivado muy especialmente por esta asignación de derecho. Aquí la cuestión es no es cuestión tampoco de culpabilidad. Yo creo que efectivamente sí que debe de haber una mayor coordinación para poner el dispositivo en marcha todos los años, pero también es cierto que somos conscientes que tanto los técnicos de la Administración Central como de las comunidades autónomas no están de brazos cruzados, pero sí hay una cosa muy clara. Hay alguien que no es culpable, que es inocente y que es el pagano de todo esto, que es el agricultor, donde se han comido más de dos tercios del periodo de tiempo. Y, por tanto, a este es el que hay que darle solución.
Partidarios de que
únicamente para ampliar el plazo.
Hasta ustedes partidarios de que vaya hasta el 15 de junio.
Sí, totalmente. Vamos, no es un capricho. Todo el mundo querríamos que finalizase antes, pero evidentemente si ha habido dos meses de los tres oficiales en los que prácticamente no se ha podido hacer, es lógico que vayamos a esa ampliación hasta el 15 de junio, porque en cualquier caso hacer a las prisas corriendo las solicitudes, lo único que va a caer es en mayores incidencias y, por tanto, mayor retraso en los pagos.
Gracias, don Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de ASAGE Sevilla. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Estamos en Agropopular y seguimos hablando de ayudas, porque esta semana se ha conocido, Eugenia, ¿qué es lo que se ha conocido?
Pues se han asignado los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en la campaña 2015. Los beneficiarios pueden consultarlos a través de la página web del Fondo Español de Garantía Agraria, www.fega.es, aunque no podrán considerarlos como definitivos hasta que reciban la comunicación oficial por parte de la comunidad autónoma correspondiente. Los nuevos derechos se han asignado a los jóvenes agricultores que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural o que sean titulares de una explotación prioritaria, y también, y como novedad respecto a la reglamentación anterior, a nuevos agricultores que se hayan incorporado a la actividad agraria como titulares de una explotación prioritaria.
Papeles, papeles y más papeles.
Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.
...8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos hablando de las ayudas de la PAC. Abrimos nuestro consultorio.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Saludo a don Fernando Miranda, que es el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
¿Ha llegado algún rumor de Bruselas en el sentido de que se vaya a autorizar la ampliación del plazo más allá del 15 de mayo o no se sabe nada todavía?
Pues de momento no sabemos nada todavía. Quizás estamos un poquito esperando que la presión de que estamos haciendo desde España, junto con la que sabemos que también están haciendo otros Estados miembros, pues que entre todos logremos que la Comisión pues tome una decisión sobre este asunto cuanto antes y podamos tener el plazo de solicitud prorrogado hasta el 15 de junio o hasta la fecha que intermedia entre el 15 de mayo y el 15 de junio que se determine. Porque, lógicamente, pues como muy bien ha explicado Antonio Caro, pues yo creo que la situación y las circunstancias lo justifica.
Nos han llegado, bien a través de las vías de comunicación habituales o a través de preguntas que me han planteado directamente en los últimos días, bastantes consultas en relación con la identificación de los titulares de las parcelas para las que se solicita ayuda. Hay gente que ha muerto, que todavía no se han hecho los papeles correspondientes, aunque hayan pasado mucho tiempo. ¿Cómo se puede arreglar esto?
Vamos a ver, yo, si me permite, César, voy a explicar primero lo que es la regla general y luego vamos a ver algunos casos que se dan que no son poco frecuentes, además. En esta PAC, como todos saben, hay una nueva exigencia que es la de declarar el régimen de tenencia de las parcelas que ponemos en la solicitud única. Es decir, si las declaramos porque son nuestras en propiedad o si las estamos declarando en arrendamiento o en aparcería. El objetivo es evitar que un fraude que se produce a veces, que hay gente que declara parcelas que no son suyas sin el consentimiento del propietario. Entonces, en esta nueva PAC lo que se hace es que cuando se declaran parcelas en arrendamiento o en aparcería y estas parcelas son de más de 2 hectáreas, se nos pide que identifiquemos cuál es el NID del arrendador o del cedente aparcero. ¿Qué ocurre muchas veces? Y es más frecuente de lo habitual. Pues que hay veces que la parcela es mía, es decir, que yo soy el propietario de la parcela, y sin embargo esa parcela viene de que, por ejemplo, mi padre falleció y todavía no he puesto en catastro que está a mi nombre. Es decir, la parcela es mía, no la tengo ni en arrendamiento ni en aparcería, pero no he regularizado, digamos, el registro en catastro. Mi recomendación es que hagamos este trámite cuanto antes, es decir, es un trámite que no es complicado y que pongamos definitivamente esa parcela que era de mi padre fallecido o de mi abuelo fallecido, que la pongamos ya a nuestro nombre. No estoy hablando ni de un proindiviso, ni de una herencia yacente, ni de otro problema, sino sencillamente una cuestión muy habitual, sencilla, pero también fácil de arreglar. Y de esa manera lo único que tengo que hacer es declarar como que esa parcela está a mi nombre, es decir, es de mi propiedad y por tanto ya no tengo que identificar el NID de nadie. Por tanto, yo lo que recomiendo a la gente que está en esta situación es que sencillamente que agilice ese trámite, que ponga las parcelas a su nombre y que las declare a su propiedad.
Perfecto. Soledad Cerrán nos escribe desde Ávila, nos dice que tiene ganadería extensiva y los derechos de pago básico que le han adjudicado son de pastos permanentes en la región 0203, pero también le han adjudicado derechos de pago básico en tierra de cultivo en otra región, ella que jamás lo ha cultivado. ¿Qué hay que hacer cuando se detecta un error de este tipo o similar?
Vamos a ver, aquí Soledad, que es ganadera, le han asignado los derechos, como a todos los demás, tomando como referencia el uso que tenían las parcelas en el SITPAC en el año 2013. Por tanto, entendemos que en el año 2013 las parcelas que ella tenía estaban declaradas en el SITPAC como tierras de pastos permanentes y tierras de cultivos permanentes, y de ahí los derechos que le han asignado. Las parcelas de tierras de cultivo, imagino que es porque en algún momento estuvieron de tierras de cultivo en el SITPAC y por eso pues entonces se las pusieron como tierras de cultivo. Si lo que lleva doña Soledad es muchos años sin cultivarlas, es decir, que las está aprovechando como pasto para el ganado, lo que tiene que hacer es declarar este cambio en el SITPAC. El plazo para hacerlo es ahora, es decir, ahora mismo en el mismo periodo de solicitud de ayudas en el que estamos, y que declare ese cambio de esas tierras de cultivo a tierras de pastos permanentes. Y que recuerde también doña Soledad que este cambio no le va a afectar en nada a la asignación de derechos de pago básico, porque la asignación de derechos de pago básico se hace como si fuera una fotografía de los usos de la tierra del año 2013. Si desde entonces han cambiado, pues no le van a cambiar los derechos de pago básico. Quizás doña Soledad tenía que haber hecho este cambio antes, pero por decirlo de alguna manera, yo creo que lo mejor es que lo haga ahora, que no le va a influir en la asignación de derechos y, por tanto, que lo haga con toda tranquilidad. Si lo está aprovechando para el pasto, no tiene que tener ningún problema con ello.
Gracias, don Fernando Miranda. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com, e iremos contestando a medida que vayamos recibiendo esas consultas, pero también por orden, y tenemos un retraso acumulado significativo. Don Fernando, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Ponerme el himno de la PAC. Ha sido nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
¿Conoces las ventajas de la PAC Horizonte 2020?
Claro. Fui a mi oficina Agrobank y aclararon todas mis dudas. Pero lo mejor es que solo por domiciliar la PAC me facilitan los trámites y me la anticipan cuando lo necesite. Y mira qué termo me han dado.
En CaixaBank contamos con más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Y hoy, para celebrar los 400 años de la muerte y del entierro de Cervantes, vamos a leer algunos pasajes del Quijote relacionados con el campo y el mundo rural.
Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lanza y al bueno de Sancho Panza.
Eugenia Rubio, que ha hecho un curso de doblaje, es la encargada de esta lectura. A ver, Eugenia, los pasajes que has elegido.
Que ya ni me acuerdo del curso. Pues en primer lugar, de lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo y, habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban. Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago, lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y, tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían.
Gracias, Eugenia. Luego leeremos más. Estamos preguntando hoy por el oficio que tenía Cervantes, además de ser militar y además de ser escritor. Y vamos a dar una pista combinándolo con la publicidad.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Hablamos ahora de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa...
Al igual que en 2014, España fue el año pasado el primer exportador de vino sin mostos a nivel mundial, con un volumen de 24 millones de hectolitros y una cuota en el total de exportaciones del 23%.
Sin embargo, el valor de las ventas al exterior de vinos españoles se situó lejos de los resultados obtenidos por Francia e Italia, según el último informe de coyuntura del mercado vitivinícola mundial de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. La organización ha atribuido ese aumento a la desaparición de la intervención comunitaria en este sector, que suponía antes el envío a destilación de un volumen significativo de la producción nacional.
Y nos vamos a Valencia para hablar de robos en el campo.
Es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Está habiendo muchos robos en Valencia y esta semana ha tenido lugar una reunión a la que han asistido representantes de Abasaja y de la Unión de Llauradores. Don Ramón Mampel, secretario general de esta última, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué ha pasado en los últimos tiempos en el campo valenciano?
Bueno, pues en la cosecha tardía de cítricos, naranjas principalmente, pues hemos notado un repunte importante de robos. Quizá ha ido ligado al precio que este año pues más elevado que el año pasado, y ahora últimamente han aumentado también. Por lo tanto, los amigos del ajeno se han tirado con fuerza a robar. Ahí hay que decir también que debe haber una estructura muy importante, ya tenemos localizados algunos comercios donde ese producto se comercializa, como también el cobre, aperos, maquinaria pequeña. De hecho, ya no solo nos podemos quedar en los cítricos en este caso, que sí que lo ha habido, ¿no? Pero concretamente en el pueblo donde vivo yo, de 1.400 habitantes, esta semana han entrado dos talleres, motosierras, en unos 60.000 euros de daño o de producto robado, ¿no? Por lo tanto, hay una alarma social importante y de ahí pues nace la idea de una carta que les mandamos para hacer esta reunión.
¿Sí? ¿Qué medidas se anunciaron allí, si es que se anunció alguna en esa reunión?
Bueno, vamos a ver, ahí hace ya más de cuatro años que tenemos la Junta de Seguridad de Comunidad Valenciana, de ahí nació también lo de los grupos Roca, que por cierto están funcionando, quizá con falta de efectivos por el aumento de los robos, pero ahí lo que sí que tenemos que ligar es importante en cuanto a toda la coordinación de policías que se está haciendo. Luego también volver a recuperar la cultura de la denuncia, porque muchos agricultores y ganaderos han perdido la confianza y la información es importante para todo eso, coordinarlo y que se pueda detener a los que roban. Y luego también el tema de ya hace un año que se aprobó el Código Penal, y si aquí pues bueno se queda corto, pues tendremos que incidir otra vez para que lo incluyan.
Bueno, pues a ver si las medidas que se adoptan son efectivas y se produce una reducción en el número de robos en esa zona. Gracias, don Ramón. A pasarlo bien. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César.
Estamos en Agropopular. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen?
A través del correo electrónico, Maribel Martínez nos cuenta que en Puerto Lumbreras está soleado. También luce el sol en Mallorca, según nos dice Javier Arrondo, aunque todo apunta, según nos cuenta, que mañana lloverá. Miguel Ángel Polo nos ha escrito desde Galindustes, Salamanca, donde hace una mañana muy buena, a pesar de que está nublado. María Teresa Ruiz, de Granada, nos cuenta que va camino de Sevilla a una comunión y que nos está escuchando en el trayecto. Ángel Luis Holgado, desde Salamanca, felicita a todos los ciudadanos de Castilla y León que hoy celebran el Día de su Comunidad.
¿Y están acertando en la respuesta que hemos planteado?
Sí, la mayoría sí.
Tengo que decir que vosotros, ninguno, o sea, ninguna sabíais esa respuesta cuando lo he planteado anteriormente. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Fran es de Valencia y fue hijo único hasta 1992. Año en el que nació Paulita, ese bicho que se quedó con la mitad de su habitación, ese pequeño incordio al que tuvo que acompañar día tras día al colegio y que más tarde invirtió su primer sueldo íntegro en llevárselo a Londres a ver a Black Sabbath, esa bellísima hermana y ahora compañera de conciertos de la que Fran se ha vuelto el máximo fan. Hay que ver las vueltas que da la vida y la vida que dan las vueltas. Nautalia Viajes conecta con tu mundo.
Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que hacen de una tapa una verdadera obra de arte. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos en nombre de todo el equipo de César Lumbreras Luengo. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestra bienvenida, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros, por supuesto. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y también nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédate conmigo y mi suspiro. Repasaremos los 31 titulares más importantes de esta semana, luego la previsión del tiempo, información sobre agua, información sobre varias campañas que están de actualidad, como los cítricos, las fresas y el aceite de oliva. Nuestra sección de innovación, hablaremos con un joven ganadero y tendremos información sobre los precios de los productos agrícolas y, por supuesto, también nuestro concurso. Y estamos preguntando sobre Cervantes. ¿Qué profesión tuvo Cervantes, además de la de militar y escritor? ¿Qué profesión tuvo Cervantes, además de las de militar y escritor? ¿Y qué está en juego? Pues 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y además también vamos a incorporar un libro, el libro Léxico de Mayorales de Bravo, de la provincia de Salamanca, editado por la Junta de Castilla y León. Un libro tremendamente curioso e interesante en temas de lenguaje. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse a las mismas porque si no, no podrán participar en el sorteo. ¿Formas de abonarse?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir, y también pueden participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí hay que darle a me gusta antes de contestar en nuestro muro.
Pues esperamos su participación. María José Hurtado, por ejemplo, a través de Twitter dice: Miguel de Cervantes, además de militar y escritor, fue tal y tal, y acierta. El usuario, usuaria Reina Mora, dice: fue X popular empleo tanto entonces como ahora, afirma María Victoria. Vallelado desde Pueblo Segoviano, pero no nos dice cuál, también contesta. Y José Antonio Hijosa desde Toledo contesta y acierta. Y seguimos esperando sus comunicaciones. Ahora vamos a resumir la actualidad de la semana en 31 titulares. Así que pasen. El BOE publica hoy que se amplía el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año, de momento hasta el 15 de mayo. Es una orden del Ministerio de Agricultura.
Las organizaciones agrarias valoran positivamente esta ampliación, dada la gran cantidad de problemas en la tramitación de las solicitudes, pero consideran que el periodo de solicitud debería ampliarse aún más.
El Ministerio de Agricultura anunció ayer que ya están asignados los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en la campaña 2015.
Hasta finales de marzo se habían comercializado unas 650.000 toneladas de aceite de oliva, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario.
La campaña de cítricos en la provincia de Córdoba concluyó esta semana marcada por un descenso del 30% motivado por las altas temperaturas de la primavera y el verano pasado que afectaron a la floración, según esta misma organización.
España fue el año pasado el primer exportador de vino sin mostos a nivel mundial, con un volumen de 24 millones de hectolitros y una cuota en el total de exportaciones del 23%, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas por un total de 6,12 millones de euros a 6 fabricantes de turrones por repartirse el mercado de los principales distribuidores de turrón de marca blanca.
El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto sobre ayudas a la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria. Sin embargo, no se sabe cuándo podrá aprobarse en Consejo de Ministros, dadas las circunstancias políticas actuales.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración de emergencia de las actuaciones de restauración forestal y medioambiental de las áreas de Cantabria y Asturias que se vieron afectadas por incendios forestales a finales de 2015 y principios de 2016 y por los temporales posteriores.
Las cooperativas agrarias de España, Francia e Italia han pedido al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, que se apruebe de forma urgente la prolongación de las medidas excepcionales para las frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso.
Cuando no hace ni un año y medio desde que entró en vigor la última reforma de la PAC, han comenzado ya las reflexiones sobre por dónde debería ir la próxima, es decir, la que se aplicaría a partir de 2020 o antes, que eso está por ver.
La comisaria europea de Comercio ha manifestado que Bruselas no tiene intención de facilitar las importaciones de abonos, contrariamente a lo que piden las organizaciones agrarias, que consideran que esa medida abarataría el precio de los fertilizantes.
Las nuevas medidas de prevención frente a la mancha negra de los cítricos incluyen a Uruguay entre los países sometidos a controles especiales.
La principal organización agraria británica considera que para los agricultores es preferible que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea.
La Comisión Europea ha valorado positivamente la apertura del mercado mexicano a la entrada de carne de cerdo procedente de España.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido esta semana ante una comisión del Comité de las Regiones en Bruselas una mayor cooperación institucional para combatir los problemas de despoblación que afectan a algunos territorios.
Cooperativas agroalimentarias ha expresado sus reservas por un probable aumento en el marco de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur en las concesiones que puedan hacerse en porcino, vacuno, aves, ajos y zumo de naranja.
Apenas el 30% de los envases de leche indican el origen de la misma, según el último informe de seguimiento del acuerdo lácteo del Ministerio de Agricultura.
La producción de leche de oveja y de cabra está en aumento, mientras que los precios empezaron el año a la baja, de acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
El río Duero ha alcanzado esta semana el caudal más alto del año hidrológico, tanto en la ciudad de Zamora como en Toro. La crecida ha provocado inundaciones en tierras de cultivo e infraestructuras en ambas localidades.
La reserva hidráulica ha subido un 1%. Al principio esta semana se situaba en el 70,9% de su capacidad.
La Asociación de Afectados por las Riadas de la Cuenca del Ebro ha reclamado al Gobierno de Aragón el pago de unos 2,4 millones de euros por los expedientes relacionados con la crecida del Ebro del año pasado, que todavía están sin resolver.
Esta semana ha habido una gran volatilidad en los mercados de futuros de las materias primas agrarias por la actuación de los fondos de inversión. Destaca la subida de la soja.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se movieron entre subidas y repeticiones.
En almendras, cambio de tendencia, con subidas en sus precios después de varias semanas de bajadas.
Ligeros descensos en los precios en origen del aceite lampante y extra, mientras que el virgen repitió.
Los precios del porcino de capa blanca volvieron a subir por segunda semana consecutiva, el lechón repitió.
En el mercado de carne de vacuno han predominado las repeticiones, rompiendo la tendencia a la baja de semanas anteriores.
En ovino, las repeticiones han sido también la tónica general, aunque se registraron algunos descensos en ciertos pesos.
Las cotizaciones de los huevos anotaron nuevas bajadas por la caída de la demanda. Bajaron también los precios del pollo y el conejo.
Los próximos días continuará un tiempo inestable en buena parte de la península. Ahora lo contaremos con más detalle. Mamen, ¿algo que nos hayan dicho a través del correo electrónico los oyentes?
Por ejemplo, en Almería iban a tener un día de playa, tal y como nos cuenta José Manuel Zaguirre. Francisco José Álvarez nos dice que en Oviedo le acompaña el tiempo habitual de las últimas semanas, muchas lluvias. José Carracedo manda ánimo a su hermana Marian, que no para de achicar agua en su explotación de Ibeas de Juarros por la lluvia caída. Claudio del Río nos cuenta que la lluvia en Salamanca ha provocado que el campo esté precioso y dice que se augura una buena cosecha. Y Agustín Cardeñoso nos dice que en Palencia no ha dejado de llover en los últimos días y que están preocupados porque ha aparecido la roya en sus campos de cereal.
Seguimos en Agropopular, unos consejos.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC.
Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora. Infórmate en magrama.es.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Cuando el de al lado le diga, oye, mírame esto que tengo aquí en la mano, dice, qué raro.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Oye, vestido de Capitán Pirata, le faltó el loco.
Qué bonito, qué precioso.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué raro.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy tendremos muchas nubes en Galicia y en la costa cantábrica, con chaparrones que llegarán de manera aislada al oeste de Castilla y León y al centro de la meseta norte. Además, podrán aparecer esporádicamente algunos chubascos tormentosos en las sierras de Huelva y en la Andalucía central, pero no serán de gran importancia. En cambio, las tormentas serán más frecuentes en el Pirineo y en las montañas de Teruel y Castellón. Las temperaturas serán algo frescas en la costa cantábrica, suaves en el sur del Pirineo y el Valle del Ebro y muy suaves en el Mediterráneo, con valores cálidos en Valencia, Murcia y Andalucía Oriental.
Domingo 24, Lucía.
Mañana irán desapareciendo los restos de las tormentas de las tierras del interior, de forma que a mediodía solamente quedarán chubascos débiles en algunos puntos de la costa cantábrica, del norte de Burgos y del Pirineo, donde también se registrarán vientos del norte. En el resto de regiones habrá ambiente soleado en general, solo algunas nubes de estancamiento en las sierras costeras de Murcia y Almería. Las temperaturas seguirán frescas en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León, suaves en la meseta sur y muy templadas en el sureste peninsular.
Lunes 25.
El lunes se intensificarán los vientos del norte sobre la zona pirenaica y mediterránea. Las nubes serán poco importantes y predominará el cielo azul, salvo en la costa oriental del Cantábrico. Las temperaturas tenderán a subir en todas las zonas, excepto en las costas cantábricas y en el Valle del Ebro. Los valores más elevados volverán a localizarse en Murcia y Andalucía Oriental.
Martes 26.
Entrará una dorsal anticiclónica que dejará tiempo estable en todas las regiones. Por lo tanto, el martes será un día soleado en toda la península. Las temperaturas subirán en todas las regiones, aunque aún serán algo frescas en el Cantábrico. En la mitad oriental peninsular se alcanzarán valores casi veraniegos.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Miércoles 27.
El miércoles habrá nubosidad variable por la mañana en las costas cantábricas y en las catalanas. En las demás regiones tendremos ambiente soleado con pocas nubes. El jueves predominará la nubosidad tormentosa en los montes gallegos y asturianos, así como en todas las sierras de Aragón, del Pirineo, del prelitoral catalán, donde además caerán aguaceros moderados. El viernes se acentuarán los chubascos tormentosos en el Cantábrico, en las sierras de la meseta norte y en la zona centro y oeste de la península. En cuanto a las temperaturas, refrescarán en el tercio norte y en el Mediterráneo catalán, así como en el centro peninsular. Solamente permanecerán templadas en el sureste.
Baleares.
Tiempo nuboso. Habrá chubascos mañana y el lunes y las temperaturas máximas estarán entre los 22 y los 23 grados y las mínimas entre 10 y 12.
Canarias.
Soleado. Temperaturas máximas de 21 a 23 grados, mínimas de 14 a 15 grados.
Ceuta.
Tiempo también soleado, temperaturas máximas de 18 a 20 grados y mínimas de 14 a 15.
Y Melilla.
Soleado, temperaturas máximas de 20 a 22 grados y mínimas entre 16 y 14 grados.
Ha sido la previsión del tiempo. Recuerdo que estamos en día de luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú
te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir.
Al inicio de esta semana se encontraba al 70,9% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El río Duero ha alcanzado esta semana el caudal más alto del año hidrológico, tanto en la ciudad de Zamora como en Toro, donde se superaron los 1.000 metros cúbicos durante el martes. La crecida ha provocado inundaciones en tierras de cultivo e infraestructuras de ambas localidades. ¿Qué dice Asaja?
Pues Asaja de Castilla y León ha señalado que los daños son visibles a lo largo de toda la cuenca y aunque la lluvia es un fenómeno natural inevitable, parte de estas afectaciones podría haberse evitado si desde la Confederación Hidrográfica hubieran limpiado y adecuado los cauces.
Y recordamos que también hubo inundaciones hace un año en la cuenca del Ebro y todavía están por pagar las ayudas. Saludo a don Alfonso Barreras, presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones del Ebro, ASAFRE. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué es lo que falta por pagar?
Bueno, ante todo, la solidaridad con nuestros nuevos afectados que ahora mismo acabáis de remitir. Y bueno, y desde ASAFRE darles la mayor fuerza posible, ¿vale? ASAFRE en la actualidad pide que con urgencia el gobierno de Aragón, después de 14 meses, termine de pagar los daños en infraestructuras de la Riada Ebro 2015, con 4 millones de euros. Que estos afectados ya lo adelantaron para que funcionaran las mismas. Entonces, al hilo de esto, de esta forma desbloquearíamos la indemnización que el Ministerio de Agricultura, a través de ENESA, tiene que pagar a todos los afectados de la Riada del Ebro, con más de 1 millón de euros, según el Real Decreto del 2015.
Perfecto, pues ahí queda su petición. ¿Qué tiempo tienen hoy por dónde se encuentra, don Alfonso?
Tenemos buen tiempo, don César.
¿Pero dónde está usted hoy?
En el Valle de Ebro, Villafranca de Ebro.
Bueno, pues que paguen pronto los del Gobierno de Aragón, que están un poco tiesos, por lo que parece.
Don César, rezaremos a nuestro patrón, San Jorge, para que la reparación de los diques y motas sea lo más invidente y la limpieza del río para que no pasen estas cosas. Muchas gracias.
Gracias, don Alfonso. Buenos días y felicidades para todos los Jorges, que hoy es su santo. Decir que UPA Andalucía ha alertado de la sequía extrema que está sufriendo el campo por la falta de precipitaciones, sobre todo en las provincias de Almería, Granada y la zona oriental de Jaén.
La organización ha precisado que la falta de agua está afectando especialmente a las producciones de secano de cereal, leguminosas y almendros de estas provincias, lo que se traduce en cuantiosas pérdidas para la próxima cosecha.
Y ojo a la siguiente noticia, la temperatura promedio mundial en la superficie del planeta en marzo de este año fue la más alta para ese mes de la historia desde que existen registros, según las estadísticas sobre la temperatura de la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica. Y luego hablaremos del cambio climático provocado por la subida de las temperaturas. Ha sido la sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a referirnos ahora a algunas campañas. La campaña de cítricos en la provincia de Córdoba ha concluido esta semana, marcada por un descenso del 30% en la producción. Aceite de oliva, desde el comienzo de la actual campaña de aceite de oliva, en octubre de 2015 y hasta finales de marzo, se habían comercializado 648.000 toneladas de aceite de oliva, de acuerdo con los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario.
Aunque se trata de un volumen inferior al del mismo periodo de la campaña pasada, la diferencia se va acortando. Solo en marzo se vendieron casi 120.000 toneladas, considerando tanto las exportaciones como las ventas en el mercado nacional, con lo que la media mensual sigue creciendo. En cuanto a la producción, hasta finales de ese mes se habían obtenido 1,3 millones de toneladas. Las existencias a esa fecha eran de algo más de 997.000 toneladas.
El precio de la fresa española en los mercados europeos ha caído en las últimas semanas en torno a un 65%, debido principalmente a la saturación existente en los mismos por la entrada de producciones de otros países y a la merma de la calidad por falta de mano de obra. Más datos.
Así lo ha explicado el presidente de la Asociación de Producciones y Exportaciones de la Fresa de Huelva, Fres Huelva, Alberto Garro, que también ha dado a conocer que ya se ha recogido el 65% de la producción. El agricultor está recibiendo por el kilo de fresa entre 55 y 60 céntimos, un precio con el que apenas cubre los costes de producción.
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
La sección que hemos rebautizado como Chiquitita en honor a esa variedad de aceituna que pusieron a punto en la Universidad de Córdoba. Y que se llama así, Chiquitita. Saludo a Mario Esteban. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Premio al joven agricultor sostenible. ¿Y tú qué eres, Mario? Veterinario y ganadero, ¿no?
Exacto, las dos cosas. Bueno. Primero me formé como veterinario y ahora pues realizando mi sueño, ¿no? La ganadería.
¿Y cuál es ese sueño que ya has realizado?
Pues mira, actualmente tengo un rebaño de cabras serrana del Guadarrama, una cabra autóctona y en peligro de extinción, en las Navas del Marqués. Tenemos aproximadamente unos 300,
provincia
unas 300
de Ávila,
madres. Exacto,
de
en Ávila estamos, en Ávila, pegando. Y bueno, y mi idea siempre ha sido pues poder disponer de mi propio rebaño, ¿no? Y una vez que formé este rebaño, pues di el paso siguiente, que fue abrir nuestra quesería Monte Alijar en el propio pueblo de Las Navas, ¿no?
O sea, que completas todo el ciclo.
Exacto. Desde que nacen las cabritillas, las criamos aquí en esta zona de montaña donde estamos y hacemos todo el proceso entero, ¿no? Desde el manejo, el pastoreo con ellas a diario, el ordeño y la transformación en nuestra quesería.
¿Están estabuladas o salen al campo?
Siempre en el campo. Estas cabras no les gusta estar cerradas. Estas cabras tienen que andar entre piedras, entre enebros y en pleno campo. O sea que no se las puede dejar cerradas. Todos los días salen y luego pues por la noche son recogidas en casa para la mañana siguiente ordeñarlas. Pero todos los días tienen que salir a caminar y a desfogarse un poquito por ahí.
¿Vendéis también animales o no?
Pues mira, actualmente como hemos estado haciendo rebaño, toda la recría hemos ido dejando la mayoría, ¿sabes? Pero a partir de ahora ya tenemos un número estable de cabras y empezaremos a poder vender para vida, ¿no?, estas chivitas.
Dale. ¿Hacéis quesos y algún otro producto?
Pues mira, hacemos quesos, hacemos yogur y hacemos, pues bueno, todo lo que se nos puede ir ocurriendo a partir de la leche de cabra, ¿no? O sea, es un poquito ir innovando, ir viendo qué producto, ¿no?, se puede adaptar y qué producto vemos que puede tener una salida comercial, ¿no? Pero todo, ya te digo, a partir de esta leche.
¿Qué de todos esos productos, cuál es el que tiene más salida en estos momentos?
Pues mira, ahora mismo, sobre todo, estamos haciendo un queso joven de cabra, una coagulación láctica, que tiene muy buena aceptación, ¿no? Para el público en general se conoce como rulo, ¿no? Pero bueno, ese es el nombre más extendido, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos unos quesos de corte larga maduración que, bueno, que son los favoritos, como si dijéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota mucho. Los animales que están en el campo, los quesos varían, los quesos tienen unos sabores que van cambiando con el campo. A propósito del campo, este año parece que viene buena primavera aquí. Esperemos que puedan comer bien.
Al pueblo de los lecheros.
Sí. Y ya te digo que eso pues lo hace muy muy especial, ¿no? Yo cada vez que pruebo un queso noto diferencias, ¿no? Sabores. Es según lo que coman las cabras. Y eso se transforma y pasa a la leche totalmente.
Bueno, ¿vendéis directamente? ¿Tenéis una página web? ¿Os pueden pedir quesos? ¿Pueden pedir los otros productos?
Pues sí, mira, tenemos una página web, es Monte Alijar. En esa página web tenemos tienda online, donde se pueden pedir los distintos productos. Y luego, pues evidentemente, en la quesería abrimos los fines de semana, por la mañana, de 11:30 a 2, para que la gente pues pueda venir a degustar un poco los quesos, explicarnos. Nos gusta el trato un poquito pues personal, ¿no? Cualquier duda,
pregunta. Explicáis cómo se elaboran, etcétera, y las características.
Vale. Exacto.
Pues repite la página web, Mario.
Pues la página sería montealijar.com.
Todo seguido, ¿no? Montealijar.com.
Exacto. Montealijar es la zona donde están las cabras situadas. Es la zona del enclave aquí de las Navas del Marqués.
Perfecto. Pues saluda a las cabras.
Antes... A las señoritas. Están por aquí cerca.
Y un saludo también para ti, Mario Esteban. Muy... Premio Joven Agricultor Sostenible este año aquí en España, en el concurso convocado por Asaja del Parlamento Europeo. Que vaya todo bien, Mario.
Muchas gracias, César. Un saludo para
todos.
Otro,
hasta luego.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Otro poquito del Quijote.
Don Quijote, Don Quijote.
Acertó a ser viernes aquel día y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacallao y en otras partes curadillo y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas.
Pasajes que hemos elegido del Quijote por su vinculación con la actividad agraria o con animales o con el medio rural. Y hoy estamos preguntando en nuestro concurso qué otra profesión tuvo el autor del Quijote, Cervantes, además de la de militar y además de la de escritor. ¿Cómo se ganó la vida? Y vamos a dar una pista, aunque con carácter general están acertando.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Seguimos en Agropopular, 9 y 25, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora sobre competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas por un total de 6,12 millones de euros a 6 empresas fabricantes de turrones. Según el organismo, se intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos comercialmente sensibles con el fin de repartirse el mercado de las principales empresas distribuidoras de turrones de marca blanca.
Las empresas en cuestión son Almendra y Miel, de la Viuda Alimentación, Enrique Garrigós Monerris, Sanchís Mira, Turrones José Garrigós y Turrones Picó, que concentran el 58% del mercado español del turrón. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que extienda la investigación a los fabricantes de turrón para comprobar si también intercambiaron información estratégica y pactaron los precios ofrecidos a los agricultores por su almendra.
¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
Esta semana a través de la web de Carrefour.
A ver.
Comenzamos con la mandarina, 2,75 € el kilo.
18 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
La naranja, 1,20 €.
38 céntimos, precio en origen en la lonja de Córdoba.
Pasamos a las hortalizas, las acelgas, 4,12 €.
30 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
Pues hoy terminamos con los guisantes que cuestan en Carrefour, 3,30 € el kilo.
1,70 céntimos, precio en la Consejería de Valencia. ¡Qué prisa, Arcita!
Ese es un intermediario de que el negocio fluye. Ese es un intermediario de que el negocio fluye.
¿Algo que hayan dicho los oyentes, Mamen?
A través de Facebook, Juli Doni nos cuelga una foto y nos dice: ya empieza a moverse el olivo aquí en Malagón gracias a las últimas lluvias. María Almudena Moreno contesta al concurso y nos dice: buenos y maravillosos días de primavera desde Jaén. El líder de nuestra literatura nos dejó esa maravilla de obra que nos hace esbozar alguna sonrisa y nuestra imaginación pide salir de forma desmesurada. Feliz día. Agustín Rodrigo nos da los buenos días desde la costa alicantina y felicita a todo el grupo COPE por seguir año tras año sumando oyentes.
Seguimos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Puentin, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus cuatro neumáticos Pirelli y paga solo tres. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio per mejor.
Siempre así, a tu manera, siempre.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE, estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 minutos, 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Quédense con nosotros que tenemos todavía muchas cosas que contar. Por ejemplo, la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos vamos a ir a Bruselas, vamos a continuar leyendo el Quijote. Hablaremos de la situación en el ovino y caprino de leche. Vamos a ir a Rute porque Pascual Rovira nos va a contar desde la reserva del burrito ibérico un romance entre un burrito y un cerdo, a ver qué es eso, y daremos a conocer los premiados de nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Y pues estamos preguntando qué otra profesión tuvo Cervantes, además de la de escritor y de la de militar. La verdad es que están acertando la mayoría de ustedes. ¿Qué otra profesión tuvo Cervantes, además de la de escritor y militar? ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse a las mismas para poder participar en el concurso. ¿Formas de abonarse?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pinchando en seguir. Y también a través de Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de responder en nuestro muro, hay que pulsar en me gusta.
Y nos acompaña hoy un oyente joven, muy aficionado a la agricultura, que quería venir al programa, Antonio López de Carrizosa. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
¿De dónde eres?
De Madrid.
De Madrid. ¿Y tu vinculación con el campo cuál es?
Pues desde muy chico, sobre todo por el tema más cinegético de la caza, pero vamos, siempre hemos estado vinculados al campo.
En Jerez de la Frontera, ¿no?
En Jerez de la Frontera, sí.
Bueno, como ha venido, le hemos dicho que sí, pero para ponerle a trabajar, y está ahí con el Twitter. ¿Qué es lo que han dicho algunos oyentes a través de Twitter? Pero no des la respuesta todavía.
Vale, pues José Antonio dice que hoy San Jorge, el día de Aragón.
Sí.
José Gil Aparicio dice que buenos días desde Benicassin, un día espléndido, dice la respuesta. Y Quijotero dice la respuesta y desde Badajoz con el día lluvioso y agradable y temperatura. ¡Viva el vino!
Muchas gracias. Formas de participar, ya lo he dicho. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en www.vivirelvino.com y también a través, acompañaremos el vino con un libro curioso, Léxico de Mayorales de Bravo de la provincia de Salamanca, editado por la Junta de Castilla y León. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado de cereales y oleaginosas, en los mercados de futuros ha sido una semana muy rara, muy complicada. Ha habido muchísima volatilidad porque han estado entrando y saliendo los fondos de inversión para especular. Entonces ha habido muchos cambios a lo largo de la semana. El balance definitivo de viernes a viernes, el trigo ha subido en Chicago, ha bajado en París, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París para el vencimiento de mayo y, lo más importante, la subida de la soja en Chicago. Y en el mercado interior español, si tomamos como referencia, también ha habido inestabilidad. Y si tomamos como referencia lo que ha sucedido en las lonjas y mercados, pues ha habido repeticiones de precios y subidas de precios. Por ejemplo, en Ciudad Real, el maíz de secadero 160 euros, subida de 2 euros. Las cebadas entre 148 y 154, repetición de precios. En Salamanca la cebada 166 euros, repetición de precios. Y en la lonja del Ebro las cebadas han repetido y los trigos blandos y también el de pienso han subido 1 euro. Este último ha cotizado a 169. También ha subido 1 euro el maíz en Zaragoza, 167 euros. Como decía, subida de 1 euro. Vamos con otros productos. Mariluz, a la valor cítricos.
La mesa de cítricos de Córdoba celebró su última sesión de esta campaña con repuntes en los precios de las naranjas, que se situaron entre 36 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol. En Alicante, el limón fino deja de cotizar y el Berna sube oscilando entre 80 céntimos y 1,10 euros por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
1,10 euros por kilo. Aceite de oliva. Las últimas lluvias han aumentado las buenas expectativas de producción y los precios tienden a la baja ligeramente esta semana, según fuentes de Oleostepa. Los aceites lampantes ceden hasta los 2.875 euros por tonelada, mientras que en Virgen la horquilla de precios repite entre 3.000 y 3.050 euros. Por su parte, el sistema Pulre de la Fundación del Olivar confirma esta tendencia a la baja también en aceite extra, donde fija un precio medio de 3.121 euros por tonelada. Pasamos a los frutos secos.
Cambio de tendencia a los precios de las almendras. Según fuentes de Mercamurcia, esta semana se han registrado más operaciones de compra-venta y los precios de las almendras americanas también han subido, provocando alzas de entre 10 y 12 céntimos en las cotizaciones, que se sitúan ahora entre 5,55 y 8,12 euros por kilo en cáscara.
En vino, los precios del vino tinto La Lonja Extremadura repitieron entre 2,70 y 3,03 euros, mientras que el blanco de fermentación controlada subió 20 céntimos y se sitúa entre 2,60 y 2,70 euros hectógrafo. ¿Y el arroz?
La Lonja de Valencia, aunque destaca una escasa disponibilidad de arroz, no varía las cotizaciones, que oscilan entre 350 y 360 euros por tonelada para todas las variedades en cáscara.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, 9.36 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, unos consejos.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora. Infórmate en magrama.es.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
La Liga sigue abierta.
Barça líder, Atlético colíder y a un punto el Real Madrid.
Y en tiempo de juego te lo contamos.
Este sábado, desde las 3, Rayo Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, Fútbol Club Barcelona, Sporting. Y el domingo, Sevilla Betis, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
No hace todavía un año y medio desde la entrada en vigor de la última reforma de la PAC y ya han comenzado las reflexiones sobre por dónde debería ir la próxima, es decir, la que se aplicaría a partir de 2020 o antes, si la revisión intermedia de la PAC que se debe realizar entre este año y el que viene decide no quedarse en eso, en una revisión intermedia, sino en una reforma en profundidad. ¿Qué han dicho desde el Copa Colleca, Eugenia?
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han celebrado unas jornadas dedicadas a este asunto. Consideran que primero habría que definir cuáles deberían ser los objetivos de la política agraria, teniendo en cuenta también los intereses de la sociedad civil y de otras políticas europeas. Y por su parte, un estudio realizado por el Parlamento Europeo y un proyecto de informe de su Comisión de Agricultura apuntan la necesidad de centrar la futura PAC en las explotaciones pequeñas y medianas, que son las más eficaces en términos de valor añadido y de empleo.
La Comisión Europea no tiene intención de facilitar las importaciones de abonos, contrariamente a lo que piden las organizaciones agrarias europeas, que consideran que esa medida abarataría el precio de los fertilizantes.
Según la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, la política comercial de la Unión ya contribuye a garantizar a los agricultores un abastecimiento estable de abonos, luchando al mismo tiempo contra las prácticas abusivas de los países terceros. La comisaria ha añadido que en el marco de los acuerdos firmados con países como Marruecos, Argelia y Egipto, se importan fertilizantes en condiciones ventajosas y pronto estarán disponibles otras fuentes de abastecimiento una vez que empiecen a aplicarse los acuerdos con Georgia y Canadá.
Los cítricos, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado las propuestas de Bruselas que modifican las medidas dirigidas a impedir la entrada de la mancha negra de los cítricos en territorio comunitario a través de las importaciones de países terceros. ¿Qué pasa con Uruguay?
Pues Uruguay se ha incluido en la lista de países terceros sometidos a medidas de prevención y se mantienen las restricciones aplicadas a las importaciones procedentes de Sudáfrica y de Brasil. Por otro lado, se han adoptado condiciones específicas para los cítricos destinados exclusivamente a transformación, ya que se permitirán las importaciones desde zonas infectadas con la enfermedad para la fruta destinada a ese fin. España votó en contra de las medidas y las organizaciones agrarias europeas han considerado inadmisible que se autorice la entrada de cítricos contaminados con destino a transformación.
Y la principal organización agraria británica considera que para los agricultores y ganaderos es preferible que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Hablamos ahora del planeta Tierra y del cambio climático. Ayer tuvo lugar en Nueva York el acto de firma del Protocolo de París sobre cambio climático alcanzado el pasado mes de diciembre en la capital francesa por 195 países.
Al evento, que coincidió con la celebración del Día Mundial de la Tierra, asistieron la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el comisario europeo de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Hay que recordar que el acuerdo recoge el objetivo de mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. El pacto queda ahora pendiente de las ratificaciones nacionales y entrará en vigor una vez que al menos 55 países que sumen al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero hayan completado ese proceso.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Vamos a hablar ahora de la situación en el sector lácteo. El Ministerio de Agricultura ha presentado su segundo informe de seguimiento del acuerdo lácteo, en el que recoge el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes firmantes del mismo. ¿Y se constata qué?
Pues entre otras cosas que apenas el 30% de los envases de leche indican el origen de la misma y por tanto un bajo nivel de seguimiento de ese compromiso. Por el contrario, sí ha mejorado significativamente la valorización de la leche, ya que prácticamente no existen ofertas al consumidor por debajo de los 0,55 euros por litro. Y por otro lado, el informe da cuenta de la gran conflictividad que ha generado la falta de renovación de contratos a ciertos ganaderos que se han quedado sin comprador. Considera que las industrias deberían dar más tiempo a los ganaderos cuando deciden no renovarles el contrato para facilitar la continuidad de la producción de leche con otro comprador, dado el nivel de inversión que supone el funcionamiento de una explotación lechera.
¿Protestas?
Pues las acciones que protagonizaron en las últimas semanas una veintena de ganaderos de la Montaña de León, a quienes dejaron de recoger la leche el 1 de abril, han dado sus frutos solo en algunos casos. La mitad de los afectados han encontrado un comprador, otra cosa es el precio que han tenido que aceptar, pero hay otros 12 productores que no lo han encontrado y quedan casi por abandonada su actividad como ganaderos de vacuno de leche.
Y aprovecho la ocasión para enviar un saludo a Ángel Lobeiras y Lucía de Casa Coto, que con los que me encontré en Villalba, en la provincia de Lugo, el pasado lunes. Un saludo desde aquí. Y seguimos con la leche, pero en este caso no de vaca, sino de ovino y caprino.
Pues como ocurre con la de vaca, la producción de leche de oveja y de cabra está en aumento, mientras que los precios han empezado el año a la baja. Según los últimos datos del FEGA, el precio medio de la leche de oveja se situó en febrero por debajo del euro por litro, es decir, un 3% menos que en febrero del año pasado. La producción, por su parte, creció casi un 16% en los dos primeros meses del año. En el caso de la leche de cabra, la producción de ese periodo aumentó el 16,7% y la media de precio se situó en febrero en 61,7 céntimos de euro por litro. Cayó un 19%.
Los que viven del cordero, ¿lo tenemos por ahí? ¿O el rodo, el tolón, tolón? Si al final Cinta pone lo que quiere.
La gente come, bebe, se divierte, se viste, se pasea, va a bailar. Y siempre me pregunto de qué viven, si a lo mejor no tienen un real. Pues viven de mil cosas diferentes.
Y de los corderos a los lobos, la Junta de Castilla y León aboga por la unidad para que la UE permita cazar lobos.
El consejero, en concreto el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha pedido esta semana unidad de los sectores implicados para conseguir que el futuro gobierno promueva ante la Unión Europea un cambio de régimen jurídico del lobo al sur del Duero que permita su caza. Esta semana los lobos han atacado a un rebaño de 60 ovejas cerca de Siguero, en la provincia de Segovia. Como resultado han muerto unas 30 ovejas y el resto están desaparecidas, según el propietario del rebaño. La Alianza UPACOAC de Castilla y León también ha denunciado un nuevo ataque de lobos en la Hija de Dios, provincia de Ávila, en el que ha un ternero de 20 días.
Damos por finalizado este bloque de informaciones de ganadería que completamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, el selecto 0,972 euros, el normal 0,960, los grasos 0,948 y el incremento de 0,008. Euros. El lechón 25,50, repetición de precios. Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos. ¿Qué más podemos contar del porcino blanco?
Pues los precios del porcino volvieron a subir ligeramente, y eso a pesar de que la oferta es abundante y que los pesos han subido. Pero hay gran demanda en el mercado, procedente principalmente de China, y además continuamos teniendo el precio más bajo de la Unión Europea, lo que nos permite tener mayor cuota en el mercado exterior. El mercado bretón esta semana subió también ligeramente, mientras que en Alemania los precios se mantuvieron sin cambios. Y el lechón equilibró otra oferta de demanda con nueva repetición de precios.
En el porcino ibérico, repetición de precios en los animales cebados, tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
El mercado ha ganado estabilidad y la mayoría de las lonjas y mercados nacionales han anotado repeticiones en sus tablillas después de varias semanas a la baja, a pesar de que la oferta continúa siendo elevada, aún más en machos que en hembras.
¿Y en ovino?
Esta semana han predominado las repeticiones, aunque se han anotado también bajadas en los precios por las pocas ventas registradas, tanto en el mercado nacional como en el exterior. Ahora el sector se mantiene a la expectativa de los movimientos que se registren de cara al nuevo mes de mayo, donde se espera una reactivación del mercado tanto interior como exterior ante el Ramadán.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,147 y 3,067 euros. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo. Nuevos recortes en las cotizaciones ante un descenso de la demanda, tanto interna como en el mercado exterior. De cara a la próxima semana, se esperan nuevos recortes. En conejos continúan los descensos en este tipo de carne, como es habitual en abril, que tradicionalmente es un mes de bajo consumo. Y finalizamos con los huevos, que siguen bajando los precios ante una demanda muy baja en casi todas las clasificaciones, a excepción del XL, que repite.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Que tienen una sociedad opaca, formalizada.
La interpreta.
Una sociedad offshore, una sociedad que...
La matiza.
Tiene unos administradores que normalmente suelen ser testas.
La destripa.
¿Por qué? Porque luego con esa sociedad puede meter el dinero que tengan y que hayan ganado.
Herrera
y
en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hablamos de maquinaria, aunque no tenemos a Julián Mendieta, que se nos ha ido camino de Brasil.
Tengo un tractor amarillo.
Nos han llegado varias consultas, entre ellas la de quién sobre el plan Pima, Mamen.
La de Ignacio, un agricultor de Navarra, que nos pide información sobre el plan Prima Tierra, del que habló la ministra en febrero, y Julián Mendieta en nuestro programa hace unas semanas.
El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto con las bases para la concesión de ayudas a la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola, pero no hay nada más por el momento, Eugenia.
Sí, como se había anunciado, este nuevo plan Pima Tierra va dirigido no solo a la renovación del parque de tractores, sino también de otras máquinas automotrices y otras arrastradas y suspendidas. Sin embargo, no está claro cuándo podrá aprobarse este texto en Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de Agricultura se están realizando todos los trámites previos necesarios, pero su aprobación por parte del Gobierno se podría ver condicionada por las circunstancias políticas actuales.
Pues eso, que todavía no se sabe nada. Y también nos han escrito y llamado, porque siguen los quebraderos de cabeza con la agricultura ecológica, la reducción de ayudas en Castilla-La Mancha.
Eso es, nos ha escrito un email hace un ratito Anastasio Llévenes, que nos pide que contemos que el 30 de abril a las 11:30, la plataforma en la que se han agrupado todos los agricultores ecológicos de esta región ha convocado una manifestación en Toledo. 30 de abril, 11:30.
Seguimos en Agropopular, vamos a irnos a tierras de Córdoba para hablar con nuestro buen amigo Pascual Rovira.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Luce el sol hoy en Rute, provincia de Córdoba. Pascual Rovira, muy buenos días.
Buenos días, un tiempo estupendo, sí, luce el sol.
¿Y cómo están los burritos de la reserva del burrito ibérico?
Pues estupendamente. Los 80 burritos que hay y los 10 cerdos refugiados pues están de maravilla. Este fin de semana pasado han asistido al estreno de Rute Love, un romance animal, una historia de amor apasionado entre Califa, el burrito apadrinado por Antonio Gala, y Dior, que es el burrito que conoció a los familiares del famoso modista francés, ¿no? Ha sido dirigido por Javier Gómez Bello y será una trilogía animal, ¿no? Un corto, un medio y un largo, ¿no?
Pero no me habías dicho que el romance era entre un burrito y un cerdo.
Sí, sí, Dior es un cerdo.
Ah, es que has dicho que era un burro.
No, Dior es un cerdo que pesa, me he equivocado, perdón, un cerdo que pesa 300 kilos. Y que, bueno, tú sabes que Ruta es la capital del surrealismo puro. Aquí un alcalde confundió a Alberti con Rapel y otro político quería pintar la Sierra de Rute para ahorrarse una reforestación, ¿no? Si José Luis Cuerda hubiera venido aquí, hubiera el Amanece que no es poco lo hubiera hecho desde Rute. Y te puedo decir que este romance animal acaba mal, porque acaba en boda. Tú sí. Sabes que la boda es el único funeral en el que el muerto puede oler las flores. Y la verdad es que bueno, la segunda parte, a ver si se divorciarán los animales para que brote otra vez esa atracción.
Pero
animal, ¿no?
Pascual, al margen de lo de la película, ¿qué relación mantienen el burrito y el cerdo? ¿Se llevan bien entre ellos?
Son muy buenos amigos, sí, pasean juntos por la reserva y desde pequeños, bueno, y la verdad es que es una relación fantástica, ¿no? Bueno, mientras que no haya boda, cuando haya boda ya todo se estropea. Con boda son patadas y bocados, todo termina así.
Dilos que no se precipiten, que eso siempre es una precipitación.
Sí.
Oye,
sí.
¿Tú sabes cómo se llamaba, si tenía nombre el burro de Sancho Panza, el asno de Sancho Panza o no?
Sí, Rusio se llamaba, aparece bueno. 90 veces. Y bueno, y es una de las figuras más importantes.
Se llama Rusio, pero porque... Pero no es un nombre
propio.
Era de
color gris.
Sí, pero no es un nombre propio. Rucio es también como asno, como burro.
Sí.
Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más?
Bueno, decirte que bueno, este político del que te hablaba tenía la biblioteca de sus libros de fogueo, ¿no? ¿Sabes lo que son libros de fogueo?
No.
Son la biblioteca, cuando compras un mueble de salón te venden las obras completas de Cervantes, pero por dentro no hay nada.
Gracias, Pascual.
Un fuerte abrazo.
Otro, pásalo bien. Vamos a leer otro pasaje del Quijote.
Don Quijote, Don Quijote.
Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Más quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre. Y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno, en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de Martas Cebollinas.
Los ganadores del concurso.
Por teléfono, Rosario Acero, que nos llamaba desde Zaragoza. A través del correo electrónico, María Cinta Pedrazuela, que nos escribió un email desde Segovia. En Facebook, Marga Arenas, de Madrigal de las Altas Torres. Y por último, en Twitter, el afortunado ha sido Javi Canana, desde Badajoz.
¿Y la respuesta?
Recaudador de impuestos.
Recaudador de impuestos, aunque también hemos dado como válido pues otras acepciones, otras denominaciones que querían decir lo mismo. Pues Begoña Lledó, muy buenos días.
Buenos días.
Es alumna de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que han venido por aquí a ver cómo hacíamos el programa, a hacernos una entrevista. ¿Qué es lo que estudias, Begoña?
Pues periodismo.
¿Y qué tal os va?
Bien, ahí nos va.
Manda un saludo a tus compañeros.
Sí, bueno, saludos a todos los estudiantes de tercero periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche y bueno, a los que están en los demás cursos también, y mucho ánimo.
Se aproximan los exámenes.
Sí.
¿Y qué tal va la cosa?
Va.
Bueno, ¿sobre qué estáis haciendo el trabajo?
Pues estamos haciendo una revista sobre la agricultura en la provincia de Alicante.
Y la Granada parte fundamental, ¿no?
Hombre, claro, la Granada parte fundamental de la revista.
Con todos los beneficios que tiene.
Exacto.
Bueno, ¿qué te ha parecido el programa, Begoña?
Pues la verdad que muy interesante.
Bueno, y a ti, Antonio López de Carrizosa, otro estudiante, ¿tú qué estudias, Antonio?
Yo, Administración y Dirección de Empresas. Entonces,
¿a ti qué te ha parecido?
Muy interesante.
El lío también. Este que tenemos montado aquí.
Sí, bien, está muy bien.
Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Apúntense ustedes este nombre para la semana que viene. Pedro Páez, un misionero jesuita español desconocido, pero que fue, un personaje importantísimo y, sin embargo, aquí muy desconocido. Haremos alguna pregunta sobre él. Se llama Pedro Páez. Y también hablaremos de del TEF. Pueden consultar todos los sonidos del programa en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Mantenerse informados a lo largo de la semana en esta página y también a través de las redes sociales. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo y hasta la semana que viene. We'll be right back.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.